En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Y hoy en El Espejo tenemos la oportunidad de saludar a un invitado con quien vamos a repasar esta actualidad de la diócesis de Bilbao. Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y gracias por estar una vez más en El Espejo de COPE.
Encantado, como siempre, de poder estar en vuestras casas a través de esta radio.
Seguimos dando repaso a la tarea de nuestra diócesis, aunque antes le voy a preguntar por las informaciones sobre el estado de salud del Papa Francisco. Sigue ingresado en el Gemelli de Roma. Y la última información que estamos contando de hoy, del último parte médico, es que dentro de su estado crítico y en una situación compleja, tiene una leve mejoría. ¿Llegan informaciones al obispado del estado del Papa Francisco?
Pues llega la información que ha llegado a esta radio y a todos los medios de comunicación. La oficina de prensa del Vaticano da los datos que da y llegan a todo el mundo de la misma manera. Sí, otra cosa sería un fallecimiento o alguna cosa especial que entiendo yo que a los obispados quizás les llegase una información inmediata, pero en cuestiones como una enfermedad u otros asuntos, un viaje, lo que sea, la información es general, llega a todo el mundo por igual.
¿Preocupación por el estado de salud del Papa Francisco?
Sí, cierta inquietud. De hecho, pues cuando desde la Iglesia pedimos oraciones por la salud del Papa, tampoco pretendemos que la oración suplante a la medicina. Es más, la oración no es normalmente para cambiar a Dios, sino para predisponernos nosotros a vivir agarrados de la mano de Dios las cosas que pasan en el mundo, las situaciones que nos alteran. De eso se trata. Pedir por el Papa es ponernos en una situación compasiva. Como Dios mismo es compasivo, seamos compasivos. Y en la enfermedad del Papa podemos también solidarizarnos con tanta gente que sufre en el mundo.
Nos interesamos, por tanto, por el estado de salud del Papa. Esta es la última comunicación que nos llega desde allí. Germán López, que ha estado esta semana en Alicante.
Sí, efectivamente, lunes, martes y miércoles ha habido una reunión que es anual de vicarios episcopales del ámbito de la Conferencia Episcopal Española. Hemos estado 219 vicarios generales y episcopales. No todos de todas las diócesis, pero sí una buena representación. Desde Bilbao, donde tenemos en Vizcaya 5 vicarios territoriales, han ido de los 5, 4 y conmigo. Y bien, ha sido un buen encuentro, porque lo principal de estos encuentros no es tanto el tema, que también hay un tema de reflexión, unas ponencias, este año en torno a la comunión dentro de la diversidad eclesial, pero lo más importante, creo yo, de estos encuentros es el encuentro. Encontrarnos de tantas diócesis con situaciones diferenciadas, pero en algunos aspectos similares. Poder hablar con unos y con otros. Vosotros, ¿cómo habéis enfrentado y afrontado esta situación o la otra? Es, yo creo, lo principal. Y luego la familiaridad, la fraternidad que se genera pues con las cenas, con las visitas, porque claro, a la diócesis que vamos, cada año se va a una distinta, pues quieren echar la casa por la ventana, te enseñan Elche, Orihuela, etcétera, ¿no?
Hay un tronco común en este encuentro, que es el jubileo, el año santo, y hay una peculiaridad que es la diócesis de Bilbao celebrando el 75 aniversario. Eso sí. Habrá estado ahí en los comentarios, supongo yo, ¿no?, en este encuentro de tantos vicarios.
Bueno, no creas que somos, aunque se habla del mapamundi de Bilbao, tampoco somos el centro, ¿no? Claro que hemos hablado del 75 aniversario, pero precisamente en una reunión, hay reunión por zonas, nos reunimos el vicario que iba desde San Sebastián, el que iba desde Vitoria. Nos reunimos con el vicario de Burgos, que pertenecemos también como provincia eclesiástica, y comentamos, bueno, estuvimos con un guión de trabajo, pero evidentemente pues salía ese guión como enmarcarlo en el 75 aniversario, que es común, porque siendo una diócesis vitoria que se fragua en tres, pues el 75 aniversario es para Bilbao, Vizcaya, es para San Sebastián, Guipúzcoa, pero es también para Vitoria, Álava.
Y del contenido de las ponencias, de las mesas de trabajo, algo que destacaron, Kerman, el título era Reto Diocesano, Comunión en la Diversidad.
Efectivamente, ha habido tres obispos que han tenido tres ponencias. Luego había mesas de experiencias. Uh-huh. En las tres ponencias, dos de los obispos han participado del sínodo, de la asamblea del sínodo de los obispos, que fue en octubre del 2024. Y allí se generó un documento, el documento final de este sínodo sobre la sinodalidad, sobre una manera de llegar a tomar las decisiones con la participación de todos los bautizados. Entonces, para hablar de la comunión en la diversidad, el referente principal era las reflexiones del sínodo y el documento que el Papa ha hecho suyo y, por tanto, es magisterio de, diríamos, de San Pedro, magisterio papal.
Uh-huh. Ahora vamos a abordar, Kerman, otros temas de actualidad, porque además está anunciada la publicación de una carta pastoral conjunta la próxima semana.
Sí, así es. Uh-huh. Con motivo del Miércoles Santo, que es el miércoles de la semana que viene, uh-huh, de la semana próxima, 5 de marzo, se publica en las diócesis de la nuestra, Bilbao. Las diócesis se llaman por el nombre de donde reside el obispo, por eso digo de Bilbao, de San Sebastián, de Vitoria y de Pamplona-Tudela. Los cuatro obispos, durante casi un año, claro, no todos los días, sino con unos periodos de reunión, han ido generando una reflexión que quieren hacerla llegar a todos sus diocesanos, ¿no? A nosotras, a nosotros, los que participamos de la fe. Es una carta que viene de una tradición. Con la pandemia y otros acontecimientos no es anual, ya no se pretende, pero hubo un tiempo en que eran muy famosas, no solo para nosotros, sino las pedían de otras diócesis, las cartas que anualmente, con motivo de la cuaresma, escribían los obispos de nuestras diócesis. Su tema es la relación con el mundo. Una iglesia que antes, estoy hablando de hace 40, 50 años, aquello que se decía Euskaldun Fededun, ¿no? Pues los que viven aquí, naturalmente parece que son personas de iglesia, de fe. Eso ya no es así. La mayoría de los ciudadanos de nuestras sociedades europeas y más en concreto del País Vasco no participan de la fe. Hay más gente que cree que la que participa, pero aún así esa gente que cree no es ni mucho ni con mucho la mayoría de los ciudadanos de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestros vecinos. Entonces la carta quiere reflexionar sobre eso. ¿Cómo nos situamos los cristianos, las cristianas, los bautizados en general ante una sociedad que ya no es creyente? Entendemos que esto es natural, nos enfadamos, queremos conquistar a alguien o sencillamente queremos vivir nuestra fe con humildad y con el testimonio de que a nosotros nos da fuerza para vivir.
Cuando hacía Kerman López, nuestro invitado, trayectoria de publicación de carta pastoral, la última fue en el año 2020 con el tema Bienaventuranzas en tiempo de pandemia, en aquella época de pandemia.
Uh-huh. La situación de confinamiento dio a los obispos la necesidad de decir, oye, vamos a decir una palabra conjunta. Y así nació aquella carta. En estos tiempos, desde el año 20 al 24, ha habido algunas cartas pastorales cada obispo en su diócesis, por varios motivos, diferentes en cada una. En concreto, en la nuestra, con el motivo de inicio de don Joseba Segura Echezárraga como obispo ya residencial de Bilbao, pues escribió una carta comentándonos o comunicándonos cómo se sentía él y cuáles creía que eran los retos de nuestra iglesia en Vizcaya. Y claro, una carta de este tipo tiene idas y vueltas, no se escribe en 3 días. Al ser un trabajo coral y no unipersonal, pues tiene motivos de reflexión, borradores y esquemas que se van cambiando, madurando, llegando a un consenso. Qué importante es que esté firmado por todos los obispos de este entorno nuestro. La hacen suya. Y eso significa que es de todos.
Estaremos expectantes también de ese contenido ya con la publicación la próxima semana de esta carta pastoral conjunta. Y la próxima semana llega un acto importante, el próximo día 7, con motivo del 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estamos hablando de la 7ª edición de este acto de reconocimiento Martxoak Zortzi Mujeres, que últimamente, en las últimas ediciones, se está celebrando en el Carmen de Indautxu. Será, lo adelantamos ya, este próximo 7 de marzo a las 12:30 del mediodía, en Indautxu.
En Indautxu, porque comenzó hace 7 años en la Casa de Espiritualidad de Begoña, junto a la Basílica, que tiene un pequeño salón de actos. Pero se quedó pequeño. Pensábamos que podía tener más influjo la noticia en sí que el mismo acto en cuanto a atracción de personas que quisieran venir. Y por ese motivo las ediciones posteriores se están realizando en un salón grande, ¿no? como un cine. Es enorme, ¿no?
Un salón renovado, además, aunque ya ha pasado el tiempo, pero un salón renovado.
Sí. Y ciertamente el año pasado se llenó. Yo creo que había gente de pie. Sí. Bueno, pues efectivamente. Y además, desde el punto de vista de la vida de la ciudad, Begoña está muy bien, pero está un poquito... hay que subir, ¿no? El salón de la parroquia del Carmen está en el mismo centro de la plaza de Indautxu. Es un lugar de mucho mejor acceso en un día de labor a mediodía.
La importancia, Kerman López, de este acto de reconocimiento por parte de la diócesis de Bilbao.
La diócesis de Bilbao está compuesta por las personas que creen y son católicas en Vizcaya. Y como tales son ciudadanas de Vizcaya y viven o han de vivir de la mano del resto de sus vecinas y vecinos. Bueno, en este sentido nos parecía importante un acontecimiento que lo es ya de la sociedad, el reconocimiento de la mujer, en principio de la mujer trabajadora y luego de la mujer en general, el reconocimiento de lo que es y de lo que hace, la reivindicación de la igualdad de sus derechos como todo ser humano. Pues parecía lógico que la Iglesia, que quiere ser compañera de camino de la humanidad, se hiciese eco de este acto. Ya lo hace. ¿Cuántas cristianas y cristianos se suman a las manifestaciones del día 8? Pues, pero nos parecía que era también importante dar un relieve significativo y hacer un gesto propio de Iglesia. Es como lo has presentado, un reconocimiento, no es ningún premio. Es decir, las mujeres que a lo largo de estos 7 años y que quiere rememorar la historia de 75 años de la diócesis, las mujeres que van a aparecer allí son un símbolo o una representación de otras muchas mujeres.
Y además en el contexto del 75 aniversario, que es donde este año tiene ese matiz importante. De nuevo está presente el 75%, el 75 aniversario de la diócesis, y por eso se quiere reconocer trayectorias de mujeres, mujeres vinculadas de una u otra manera a la comunidad, a la iglesia local.
A lo largo de estos 75 años. Entonces, las mujeres que saldrán en representación de colectivos o de tareas hechas por las mujeres en nuestra diócesis tendrán diferentes edades. Representarán épocas de mayor trabajo en un momento de estos 75 años, o de tareas que han sido significativas en un momento determinado, porque han sido punta de lanza en una sociedad conflictiva para... se puede salir de aquí, se puede hacer de otro modo, se puede hacer con esperanza, y aquí están estas mujeres cristianas que representan un hito de la historia de nuestra iglesia y de nuestra Vizcaya.
Vamos a dar los nombres de estas mujeres que van a ser reconocidas este próximo día 7 en este acto en el Carmen de Indautxu. Daniela Areli, también Charo Dañobeitia, Ana Zugaza, Isa Matilla, Loli Asúa, Consuelo Puente, Mari Carmen Hernández y Goyi Rivera. Estas son las mujeres que van a estar presentes ese día en este acto.
Has nombrado a todas ellas, pero quiero hacer hincapié en la última, Daniela. Daniela es una mujer nacida en otro continente. Y esta es una realidad muy importante, que no había hace 75 años, ni hace 50, ni hace 25. La Iglesia en Vizcaya, como en otras partes de Europa, hoy se está enriqueciendo y revitalizando por mujeres jóvenes, por familias jóvenes, por niños y niñas que vienen o han venido sus padres de otros países. Entonces también, no solo reconocer lo que ha sido nuestra Iglesia en 75 años, sino que este gesto conmemorativo del día 7, porque lo hacemos la víspera del 8, sea un trampolín para el futuro, para mirar y enfocar el reconocimiento de mujeres, no solo que han sido de aquí, las echecoandres de toda nuestra vida, sino las que vienen, se incorporan y como unas más nos ayudan a caminar.
Acto de reconocimiento el día 7 en Bilbao. Hay una noticia de la que hemos estado hablando estos días y que es esta. Queda instituida la Unidad Pastoral Santutxu. Fue el pasado 23 de febrero, muy reciente. ¿Qué significa esta Unidad Pastoral Santutxu en el proceso, en la tarea, en la estructura de la diócesis?
Ya en el año 2000, entre el 2000 y el 2003, hubo unas peticiones del Consejo Diocesano de Pastoral, que es el órgano máximo representativo de la Iglesia en Vizcaya, donde todos los colectivos tienen alguna representación. Digo que ya en el 2000 hubo una petición de que teníamos que pensar la redistribución de los recursos humanos en nuestras comunidades cristianas de otra manera. Y así, en el 2003, se inició lo que hemos llamado la remodelación pastoral, que no es una reestructuración, no es organizar de otra manera, sino trabajar de otra manera, unirnos de otra manera, asomar nuestra cabeza desde nuestra comunidad parroquial, movimiento, acción católica, lo que sea, y ver que a nuestro alrededor hay más gente que está caminando en lo mismo. Así comenzaron las unidades pastorales. En el año 2011, don Ricardo Blázquez, cuando aquello obispo de Bilbao, decretó que una nueva figura de organización diocesana, que era más que organización, organización de parroquias que se unen, no solo parroquias, sino plataformas de evangelización. De hecho, pues claro, esto va poco a poco, no es a toque de retreta, es tiene que haber una maduración. No se trata de cambiar el nombre a unos que tenían un nombre y ahora le ponemos otro, sino de cómo trabajamos juntos y quiénes. Y en concreto, pues ahora le ha tocado, ya están casi todas. Se pensaron en unas 40 y hay ya unas 31, 32. ¿Eh? Y en concreto, la de Santutxu, agrupa las parroquias de ese populoso barrio, pero también órdenes religiosas, comunidades religiosas, colegios, otras instituciones de la zona, carmelitas, ángeles custodios, menesianos. Es decir, es una manera hacer o erigir canónicamente la unidad pastoral es como cuando nace un niño. Le vemos asomar la cabeza, pero ha habido 9 meses de gestación. Bueno, pues todas esas comunidades cristianas se han ido poniendo de acuerdo. ¿Cómo trabajamos más en unión? ¿Cómo remamos a la vez para no darnos con los remos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos representamos en un consejo único de pastoral? ¿Qué retos ponemos para el futuro? Todo eso afloró en la celebración del domingo.
Y vamos a ir cerrando ya esta conversación. En una anterior conversación con Kerman López hablábamos de la comunidad china por el Año Nuevo Chino. Ahora lo que tenemos también es que la comunidad católica filipina celebra su 5º aniversario en Vizcaya. Será este próximo domingo 2 de marzo. Joseba Segura presidirá una celebración eucarística en la parroquia de San José Obrero de Romo a las 5 de la tarde.
Así es. En Vizcaya hay un gran colectivo de procedencia filipina. Y además la mayoría de ellos, así como la comunidad católica china, es una comunidad minoritaria dentro del conjunto de la comunidad china en Vizcaya. La comunidad filipina, en su mayor parte, está compuesta por católicas y católicos. Bueno, en la zona sobre todo del entorno de Neguri, Las Arenas, por el tipo de configuración, casas que han necesitado recursos de empleadas de hogar, internas, jardineros, pues se ha ido gestando a lo largo de los años una comunidad importante de personas venidas de Filipinas. Ellas, católicas, normalmente, bueno, tienen sus idiomas, además del tagalo, que es el más importante allí. Muchas de ellas hablan más inglés que castellano, porque fue una colonia española, pero poquitos años, mucho más tiempo ha tenido influencia de Estados Unidos. Bueno, el caso es que en el entorno de la parroquia de San José de Romo, ellos vienen reuniéndose desde hace años. Tanto en los campos de juego de las escuelas del barrio de Romo, como en el pórtico de Romo, como en la iglesia de Romo, que tenían misa en inglés todos los domingos por la tarde. Bueno, en estos momentos, en esto de las unidades pastorales, en estos momentos ya llevan un año o dos, se ha ido pensando que es un grupo más dentro de las parroquias de Las Arenas. Hasta el punto que ya el año pasado un representante de la comunidad católica filipina está en el Consejo de Pastoral de las Parroquias de Las Arenas. Uh-huh. Bueno, pues ese es el proceso. Entonces, la presencia del obispo este domingo quiere ser darle una impronta de oficialidad. Sois una parte de nuestra iglesia en Vizcaya.
Con esta celebración de este próximo domingo 2 de marzo finalizamos esta conversación. Resumen, por lo menos parte de la tarea de nuestra diócesis. Kerman López, vicario general de la diócesis de Bilbao, muchas gracias por estar en COPE. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, adiós y hasta siempre.
Mañana, sábado 1 de marzo, la parroquia de la Santa Cruz acogerá un retiro de cuaresma que estará dirigido por el presbítero diocesano Aitor Uribe Larrea. Entrada libre, abierta a quien desea acudir. La parroquia está situada en el barrio de la Cruz, calle Padre Remigio Vilariño 1, junto al ascensor del metro, parada Casco Viejo, salida Begoña, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Está organizado por la Sociedad de San Vicente de Paúl. En este retiro de cuaresma en la parroquia de la Cruz termina hoy El Espejo, que volverá el próximo viernes para volver a resumir la actualidad de la diócesis de Bilbao. Muchas gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.